Bueno, y para ir cerrando, ya vamos con la última sección, que es la de la recomendación de material relacionado con este New York Cosmos. Y toca empezar con el documental de Once in a Lifetime. Vamos a escuchar el tráiler primero.
Ciudad de Nueva York, 1977. Una ciudad en la que todo era posible. Y había un club en el que todo el mundo quería entrar. El club de fútbol New York Cosmos.
Steve Ross puso millones para crear el Cosmos. Estudios de cine, discográficas, la tele por cable, todos esos famosos entraban a los vestuarios.
Él lanzó el deporte.
Mi hermano le dijo a Steve Ross que debería fichar a Pelé. Pelé recibió una llamada de Henry Kissinger rogándole que firmara el contrato con el Cosmos por el bien de las relaciones entre Brasil y Estados Unidos.
Electrizaron a la nueva generación.
Fichaban a los jugadores más grandes, Beckenbauer, Kinaglia, Pelé. Salían del vestuario como gladiadores dispuestos a la lucha.
Vivieron un sueño.
Limusinas, chicas, fotógrafos, era como ir de gira con los Rolling Stones. Las mujeres se volvían locas. Voy con el Cosmos era como decir voy con el grupo.
Pero no podía durar para siempre.
Todo el equipo estaba peleando. Giorgio Chinaglia ejercía una mala influencia sobre Steve Ross y por tanto sobre el Cosmos. Giorgio intentó que se pagara más a sus amigos. No me soportaban. Era un tipo muy desagradable.
El glamour. La ambición. La gloria.
El New York Cosmos fue lo mejor y lo peor del fútbol en Estados Unidos.
Y eso solo en el primer tiempo. Una vez en la vida, la extraordinaria historia del New York Cosmos. En Canal Plus.
Me gusta mucho esa reflexión con la que termina el tráiler, diciendo que el New York Cosmos fue lo mejor y lo peor del fútbol estadounidense. El documental lo dirigió Paul Crowder, se estrenó en 2006. La narración corre a cargo del actor Matt Dillon. El documental lo distribuye Miramax y ESPN en Estados Unidos, aquí en España en Canal Plus. Se emitió también en muchas partes del mundo. Y es interesante porque cuenta al final todo lo que hemos contado nosotros sobre este equipo, gracias también a testimonios de mucho peso, como los de Beckenbauer o Chinaglia que hay en el documental, y al final también utilizando el recurso de imágenes reales de aquella época, ya fuese en partidos, en los vestuarios o en las discotecas también.
Sí, hay una escena bastante curiosa en la que Pelé juega su primer partido y como el terreno de juego está en muy mal estado, pintaron con spray la tierra. Y luego Pelé se vio en el vestuario que tenía manchas verdes y pensaba que había cogido una enfermedad diciendo no vuelvo a jugar más con vosotros, que me habéis hecho que me voy a morir aquí. Y era simplemente pues porque habían intentado adecentar un poco el terreno de juego para que pareciera verde. Y es una más de las escenas locas que aparecen en este documental, que aún así no deja de ser veraz. O sea, tú lo ves y dices, bueno, pues sí, realmente esto sucedió. Es increíble, es prácticamente inconcebible que esto haya sucedido en Estados Unidos y con el fútbol sobre todo, pero bueno, ahí está y ese documental lo recoge bastante bien, es una obra bastante recomendable.
Uh-huh. Salen además muchas caras conocidas como las de Beckenbauer o Schinaile que ya he dicho, pero la que falta es la de Pelé y he leído una declaración de Fisher Stevens, que es uno de los productores, que no apareció Pelé en la cinta porque pedía $150,000 por ello, siendo todo ese el presupuesto que tenían para realizar el documental y habiendo participado todos estos nombres de forma altruista, sin cobrar nada. Y Pelé pedía $150,000, oye.
Sí, oye, ya lleva un momento en el que Pelé, una vez retirado, pues se ha dedicado a ganar dinero por todos lados y se decía también que estaba intentando crear su propio documental sobre aquellos años. Finalmente, a mí no me consta que se haya producido ese documental financiado por Pelé. Pero bueno, nos hemos quedado sin las opiniones de quizá una de las piezas importantes, no sé si la más importante, si desde luego para el desarrollo del equipo y su boom y su explosión, pero yo creo que está bastante bien el documental. Beckenbauer fue el mejor fichaje, Kinaglia fue quizá la figura clave para bien y para mal, con lo cual me parece que es una pieza que está bastante completa y para entender muy bien lo que fue New York Cosmos, ya lo digo, es un documental imprescindible.
y está disponible para alquilar en Estados Unidos, en Amazon, en la tienda de iTunes y en Google Play Movies. También está en su versión original de forma gratuita en YouTube. Y además, este documental se distribuyó de forma conjunta en su día con el libro homónimo que escribió Gavin Newsman, un periodista, y con lo cual parece que es una historia que, o sea, el documental parte a raíz del libro.
Sí, bueno, realmente fue un pack. Los dos estaban bastante ligados. Se puede decir que uno era la NASA y el otro era New York Cosmos. Y el libro básicamente recoge y transcribe todas las entrevistas que podemos ver en el documental. Es mucho más extenso, te da una mayor carga de profundidad, pero el espíritu es el mismo.
Uh-huh. Lo que está claro es que el impacto cultural que tuvieron los Cosmos y su influencia en el fútbol estadounidense fue algo que yo al menos no he vuelto a ver. O sea, Messing, que fue el portero del Cosmos en los 70 y que ahora comenta partidos de los Red Bulls, dijo en 2006 en una entrevista a USA Today que el Cosmos era tan grande como los Yankees de béisbol y más incluso que los Giants del fútbol americano. O sea, el Cosmos estaba a la altura del mejor equipo del deporte por excelencia de América. Esa era la influencia que tenía el equipo.
Bueno, y te digo más, a pesar de que Estados Unidos no es un mercado en el que el fútbol haya sea tan importante, yo sí que considero que New York Cosmos es un equipo, una marca, sobre todo en ese periodo de tiempo, en el que sí pudo competir en cuanto a fama y reconocimiento mundial con Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern de Múnich, Juventus, uno de los grandes nombres de la historia del fútbol. A pesar de que está en un mercado secundario como Estados Unidos, a ningún aficionado de fútbol que le digas New York Cosmos te va a decir, no sé qué equipo es, no sé dónde estuvo. Todo el mundo lo conoce y ese realmente es el gran mérito de aquel proyecto liderado por Steve Ross y compañía.